escritores españoles olvidados, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de un millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron, injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones.
Escritores españoles olvidados. Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape.
De nuevo estamos con vosotros y a todos agradecemos el interés que tenéis en escuchar esta serie de escritores españoles olvidados. Queremos volver a saludaros a todos en distintos puntos de la geografía española y también americana. Estos programas se emiten en Alicante 96.1, Asturias 89.6, Cartagena 99.6, Castellón 102.0, Coruña 103.0, Elche 107.7, Elda 88.4, La Rioja 92.5, Madrid 98.6, Murcia 90.0, Salamanca 90.3, Valladolid 105.5, Vigo 93.7 y Zaragoza 91.7. Emisoras a las que ahora se suman en España como en América las siguientes: en Madrid, Radio Viva 101.2, en Badajoz, Radio Vida Extremadura 107.4, en Valladolid, Radio Nueva Vida, Radio Renuevo, La Voz de la Cristianización 89.7, que está en Santo Domingo, República Dominicana. También saludamos a los oyentes de Radio La Voz de Ingapirca, de Ecuador. Y también está empezando a oírse nuestro programa en Ecuador. Se suma, pero ya en formato internet, Voz de Vida Radio, que lanza estos programas desde Sabadell, Cataluña, España. A todos y a los que puedan irse sumando, bienvenidos. Agradeceremos vuestros comentarios, sugerencias y cualquier cosa en la que podamos serviros. Muchas gracias. Retomamos la vida de Carolina Marcial Dorado, natural de Camuñas, Toledo, donde vio su primera luz en 1889 y que compartió su vida fundamentalmente entre España y los Estados Unidos. Allí el señor la llamó el 25 de julio de 1941, concretamente en Nueva York. Su obra, la verdad, es que está centrada en su labor docente en la Universidad de Puerto Rico, en la Universidad de Columbia, University de Nueva York, pero no se detiene aquí, sino que escribió varias otras cosas, fundamentalmente para un acercamiento que empecé haciendo para la revista de la Diputación Provincial de Sevilla, titulada Sevilla 92, manejé cinco fuentes. Esfuerzo Cristiano, una revista del Grupo Juvenil Interdenominacional que vivió con gran vitalidad y gratos recuerdos bastantes años en España, y allí publicó en 1905 Katiuska, un cuento ambientado entre los presos rusos en Siberia. Como comentábamos en el primer programa, justamente ahora hace 100 años que publicó la obra más completa de su acercamiento de la historia, la literatura, las costumbres de España a los nuevos lectores americanos, alumnos muchos suyos, donde, como en el subtítulo de esta España pintoresca, ella dice que ha partido de la historia y de la leyenda. También en esta revista Esfuerzo Cristiano, de la revista de la Juventud Evangélica Española, publicada por el Instituto Internacional de Señoritas, hay muchas noticias de ellas, de sus viajes por América. Es muy interesante en otra publicación, que es concretamente La España Evangélica, un semanario evangélico unido protestante de Madrid, que publicó, se publicó en 750 números desde en Madrid, desde 1920 a 1939, pasa por ser la única publicación protestante que durante la Guerra Civil no dejó de aparecer, aunque muchos de ellos eran números, así está en la colección que llegué a tener, visado por la censura. Allí, Carolina Marcial Dorado hizo varias colaboraciones, unas centradas en la llegada de los padres peregrinos, otras haciendo el camino de los primeros españoles que llegaron a California. Y la última fuente a la que hemos recurrido es al número del 26 de julio de 1941 del New York Times, donde se publica una amplia necrológica. Son otros muchos más los títulos. Pese a ello, yo quiero centrarme más en una recopilación de textos que nos permiten hacer un viaje literario por la Sevilla de Carolina Marcial Dorado. Un recorrido literario por la parte monumental, histórica, arquitectónica, y que nos da los siguientes textos. Destacamos entre estos textos este inicial. dice Carolina Marcial Dorado. No hay ninguna ciudad en España que pueda compararse con la hermosa capital de Andalucía. Sevilla rivaliza con cualquier ciudad italiana en belleza, siendo famosa en el mundo entero por sus vestigios del esplendor árabe. En este recorrido por la ciudad de Sevilla, nuestra paisana y autora puso el turismo, la leyenda, el teatro y la antología poética como espejo de la ciudad más fascinadora de España, recordándonos que Sevilla es la Sefela fundada por los fenicios, la Julia Rómula de los romanos y la Esbilia de los árabes. Como ella, ilustramos con algunas referencias bellísimos grabados que acompañan este trabajo en la revista de la Diputación Provincial Sevilla 92 y que tuve la responsabilidad de firmar. Fundamentalmente, la obra, no la única, pero sí la obra a la que más vamos a acudir es esta que cumple ahora su primer centenario. España pintoresca, publicada en Boston, Estados Unidos, en 1917. Y, naturalmente, por ser nuestro intento animaros a este recorrido callejero por la Sevilla de Carolina Marcial Dorado, vamos a centrarnos en los cuatro capítulos que en esta obra dedicó a Sevilla. Y nos vamos a detener en los lugares que ella explica en su libro. Y nosotros nos limitamos literalmente a leer. Ante la visión de la Torre del Oro en el Guadalquivir, dice: a orillas del ancho Guadalquivir está la Torre del Oro, que parece un torreón de algún castillo feudal y que recibe ese nombre por el color dorado de los azulejos de la cúpula. En sus buenos tiempos sirvió esta torre para diversos usos. Desde allí guardaban el puente que cruzaba el río. Allí ocultaron Pedro el Cruel y otros reyes más de una vez el tesoro real en tiempos de revolución y peligro. Cerca de allí, de mayores dimensiones, ya acercándose al centro histórico de la ciudad, está el Alcázar, que describe así: de la Torre del Oro, cruzando el Paseo de las Delicias, el Bois de Lucier, sevillano, donde pasea en automóvil, en coche, a caballo y aún a pie, la aristocracia, se llega al Alcázar. Las murallas bermejas de más de 50 pies de altura, cubiertas de musgo y de hierba, están en perfecto estado. Este es un palacio y fortaleza que data de los primeros años de la dominación morisca. Sobre sus portones se haya tallado el escudo de Castilla y León, pero su interior es una de las más exquisitas joyas de la arquitectura árabe en España. Otro acercamiento al monumental recinto es su leyenda, la mariposa del Alcázar, donde nos cuenta de las relaciones de Isén III, rey moro de Sevilla, y Carmela, la bella gitana que vivía en una de las chozas tapizadas de flores a la margen del famoso río. Siguiendo penetrando hacia el interior de la ciudad, naturalmente se tiene el viajero, antes y ahora, que dar con la catedral. Aquella que los canónigos, al decidir levantarla, habían decidido que hagamos una catedral tan grande que quienes la vean nos tengan por locos. En la literatura, durante muchos años, y en muchos lugares y en muchas lenguas, se ha dicho que es, por su tamaño, el tercer templo católico. Sin embargo, mediciones modernas permiten, y así orgullosamente se exhibe en el interior, que es el espacio ocupado por la Catedral de Sevilla, es más grande que la Catedral de San Pedro en Roma y de San Pablo en Londres. Retomamos de nuevo la palabra de Carolina Marcial Dorado. A unos pasos del Alcázar está la catedral, el pavimento, las columnas góticas, los arcos bizantinos, las pintadas vidrieras, todo tiene allí una majestad soberana y espléndida. Una profusión de torrecillas y frisos agrupan en delicado conjunto la arquitectura gótica y árabe. Cerca de la capilla del Sagrario, desde cuyo púlpito predicaron San Vicente Ferrer y otros famosos inquisidores, hay una escalera que lleva a la famosa Biblioteca Colombina. Contiene muchos de los libros que Colón anotados por su puño y letra, y varios mapas de los utilizados en sus viajes. Sigue diciendo Carolina: en una de las naves laterales de la catedral está el mausoleo que conserva los restos de Colón, traídos de La Habana en 1897. Este hermoso monumento es de mármol y de bronce. Fue erigido en Cuba en 1892 y traído a España años después. Cuatro figuras alegóricas representando a Castilla, León, Navarra y Aragón sostienen en los hombros el sarcófago que contiene los restos del descubridor. Este crucero, cerca de la puerta de la lonja, donde descansa el famoso genovés, es de especial interés a los turistas de las dos Américas, que le rinden allí su tributo de gratitud. Formando parte, y desde luego la más conocida y visible por su altura, nos encontramos con la Giralda. Y damos de nuevo la palabra a Carolina. Al lado norte de la catedral está la Giralda, torre de la guarda, que pertenece al mejor periodo de la arquitectura morisca. Se eleva esbelta y majestuosa más allá de las más altas torres de la catedral. A su más alta explanada se llega por un plano inclinado interior que se eleva gradualmente hasta la última torre. Desde allí acostumbraban los moros a vigilar los movimientos de las huestes cristianas, y desde allí se llamaba a los fieles a la oración por medio de prolongados gritos. Hoy representa la Giralda a nuestra alegre Sevilla. El repiqueteo de sus campanas es el eco ensordecedor de esa ciudad que nació para ser feliz. Además de este repaso y definiciones de la parte más monumental, también se interesa por la arquitectura popular. Recordemos que antes de partir para los Estados Unidos, y ya la mayor parte de su vida residencia en Nueva York, ella vivió su niñez y juventud con sus abuelos en Sevilla, en calles, plazuelas, casas. En la Casa Sevillana se detiene, como el grabado que ilustró este trabajo original en aquel libro de España pintoresca, se detiene en la reja andaluza, de la que dice que es vestigio silencioso y poético de nuestros romances. Y también se detiene en el patio andaluz, que define de gran comodidad y refinamientos. He aquí unas citas para que pueda quedar testimonio de nuestra recuperada paisana sobre su entorno urbanístico más inmediato, el próximo a la Plaza de San Francisco, donde vivía en las oficinas de la Sociedad Bíblica, y que si bien la parte de construcción está hoy sustituida por un edificio de piedra donde se aloja el Banco de España, la verdad es que la plaza sigue teniendo la misma amplitud y desde ella podrán pasar a ver una exposición sobre la reforma en este quinto centenario durante 3 semanas, del 18 de octubre al 9 de noviembre del 2017, todos los que quieren conocer la actividad del tribunal, los martirios contra hombres y mujeres protestantes y el legado literario que nos han dejado. Volvemos a la descripción de la proximidad de la Plaza de San Francisco. La calle de Sierpes precisamente nace ahí y va hasta lo que se conoce allí como la Campana. De ella dice que la calle de las Sierpes es una calle muy interesante, larga, estrecha, como todas las de Sevilla, y torcida. Hablando del caserío urbano, el popular, dice que las casas de Sevilla son bajas y están edificadas a estilo oriental, con un patio formado por arcos sostenidos por columnas de mármol. En medio del patio hay una fuente que surte agua constantemente, refrescando la atmósfera, las matas y los naranjos en flor. Y vuelve a hablar de ¿y qué es de la reja española? ¿Quién no la conoce? ¿Quién no oyó hablar de sus encantos? Barrotes de hierro que se cruzan horizontal y verticalmente con crisantemos, albahacas, claveles rojos y enredaderas que las trepan y se cruzan en espesa y fragante red, la cual esconde y aprisiona a la joven andaluza. Pasa un hombre por la calle y se detiene ante una reja. El sevillano viene envuelto en la típica capa española, tras el ancho sombrero calado hasta los ojos. Luego mira en todas direcciones, hace un ligero movimiento con los hombros para desprenderse de la capa. No, es para sacar una guitarra que traía oculta bajo esta. Al son de los acordes musicales, él entona una copla. Te quiero porque te quiero, que en mi querer nadie manda. Te quiero porque me sale de lo profundo del alma. Se abre la ventana de la reja y se asoma una joven. Lleva puesta una rosa en la cabeza. En tono que es casi un suspiro canta: mi novio es alto y moreno y viste con ropa negra. Mi familia no lo quiere. Esta sí que es pena negra. Los dos se acercan más y más a la reja y empieza un cuchicheo amistoso. El hablar por la reja es una de las costumbres más románticas y más sagradas de Sevilla, concluye nuestra autora Carolina Marcial Dorado. La consulta de sus libros, los otros libros, y en buena medida gracias a la ayuda de Carmen Zurueta, profesora allí en Barnard, Columbia, que además de responder a la carta de un desconocido, fue tan amable en visitar la Biblioteca Pública de Nueva York para hacerme fotocopias de parte de estos libros, nos ha permitido, fundamentalmente con textos en castellano y algo en inglés, escritos en Boston o en Nueva York, acercarnos y ratificar, y una y mil veces, su amor por Sevilla y la constante difusión que hizo de su historia, costumbres y gentes.
Escritores españoles olvidados.
que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones, para mayor honra y gloria de Dios.